Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Lunes. Todos los días. La radio pública.
Gisela Marsala y Cristian Ortega nos dan aire en Nacional.
Seguimos haciendo aire nacional y, como te habíamos anticipado, vamos a seguir en el rubro ciberdelitos porque hay mucho para aprender de esto por estos tiempos. Ustedes saben que la pandemia ha generado una especie de efervescencia de estafas porque, bueno, han sido miles los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos volcado masivamente a trabajar con operaciones bancarias de forma online, y hay estadísticas que ya muestran que esta situación produjo un incremento de los ciberdelitos en el orden del 3000%, y por eso vamos a establecer contacto con Bárbara Peñalosa. Ella es abogada especializada en delitos informáticos, a quien le damos la bienvenida a Aire Nacional. Hola Bárbara, Gisela, Cristian, te saludamos. Buen día.
Hola, buenos días Gisela y Cristian, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, en las semanas anteriores se ha trabajado mucho el tema del ciberdelito en relación sobre todo a las estafas que sufrieron algunos jubilados sobre el vaciamiento de sus cuentas, etcétera. Pero esto no es un fenómeno que solo los atañe a ellos, sino que son muchísimas las personas que denuncian ciberdelitos, llamados telefónicos o hackeo en sus home banking.
Sí, así es. Siempre se piensan los adultos mayores como las principales víctimas, pero se advierte en la realidad que este tipo de ciberdelitos no distingue por edad, y bueno, y eso demuestra también cómo los ciberdelincuentes han logrado perfeccionarse y así convencer a sus víctimas, ¿no? Y también la facilidad que al ciertas medidas de seguridad que no existen por parte de los bancos permiten accionar. Y no es exclusivo de jubilados o adultos mayores, sino que personas de todas las edades han sido víctimas de estos delitos.
Claro, porque es una realidad que venimos utilizando masivamente. Digo, no solamente son las plataformas de home banking de los bancos, sino, por ejemplo, aplicaciones como Mercado Pago o múltiples billeteras digitales, entendiendo que, bueno, la web es algo permeable para quienes son especialistas en esa temática.
Sí, es por supuesto que ningún sistema es infalible, pero sí hay plataformas que tienen mayores medidas de ciberseguridad, uh-huh, acordes a los tiempos que corren, actualizadas, robustas, que protegen al consumidor. Por eso es que hay otras plataformas, como las ofrecidas por las entidades bancarias en general, que no tienen esta robustez ni estas medidas de seguridad o de ciberseguridad. Por eso es que vemos este incremento masivo de una especie de ciberfraude concreto que tiene como principal medio justamente estas plataformas puestas a disposición de los consumidores por parte de las entidades bancarias. Sí, no hemos advertido esta masividad, no es que no existan, pero no esta masividad de ciberfraudes con otras plataformas.
Bárbara, ¿cómo encaja en este esquema el acuerdo por una plataforma de venta y de compra y venta online, por ejemplo el marketplace de Facebook, que está súper difundido, y el encuentro con personas en un lugar físico, digamos, donde se produce un asalto? ¿Cómo encaja en esta lógica? ¿Es un ciberdelito? ¿No lo es? ¿Mitad sí, mitad no? ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, en realidad, en la doctrina del derecho penal informático, del ciberdelito, hay quienes sostienen que hay delitos informáticos por sí mismos y hay delitos que se cometen por medios informáticos, pero son los tradicionales. A esta altura ya no vale tanto la pena distinguir, porque nuestra vida se ha volcado al entorno digital y allí transcurren y las víctimas sufren uno u otro tipo de delitos. En estos casos concretos estaríamos ante un delito tradicional de robo o de hurto, dependiendo el caso concreto, y la plataforma en cuestión ha sido la antesala o el punto de contacto entre el delincuente y su víctima. Pero es circunstancial, ¿sí? El tema después se digamos, concluye o el delito se consuma, más técnicamente hablando, en el encuentro. Pero eso estamos frente no a un ciberfraude, sino a un robo o un hurto, dependiendo las características del caso, ¿no? Pero bueno, insisto, es simplemente que ha sido la excusa o el punto de contacto entre el ciberdelincuente y la víctima. Así que más que ciberdelincuente, es un delincuente común que, uh-huh, que ha cometido este delito. Distinto es el caso de estos otros ciberfraudes que han sido masivos y que sí requieren cierta técnica o cierto o llama un mayor despliegue para la comisión del delito.
Me llama la atención esto que nos decías recién en relación a que las entidades bancarias no tienen una plataforma de seguridad robusta. ¿Cuáles son ante esto entonces las responsabilidades frente a los fraudes? Digo, las responsabilidades que tienen, por ejemplo, las entidades bancarias específicamente.
Bueno, concretamente, primero que hay una ley nacional que establece que las entidades bancarias deben adoptar ciertas medidas de seguridad y anualmente el Banco Central de la República Argentina emite comunicaciones año a año, ¿sí?, en estos últimos 10 años, en donde ha ido recomendando o solicitando a las entidades bancarias que adopten distintas medidas de ciberseguridad muy concretas. Por ejemplo, si una de las medidas que el banco debiera haber adoptado impediría directamente que el delincuente obligue a la víctima a ingresar al recinto del cajero automático cautiva de una comunicación telefónica. Uh-huh. ¿Sí? Una de las medidas es que cuando yo ingreso al recinto, a un cajero automático o al recinto de la entidad bancaria, tendrían que haber inhibidores de señales de celular concretamente. Uh-huh. Esa es una, por ejemplo. Uh-huh. Otra de las medidas que mismo el Banco Central ha recomendado a las entidades bancarias es que adopten medidas o herramientas tecnológicas que permitan percibir y comunicar acciones en una cuenta bancaria que sean inusuales, ¿sí? Uh-huh. Tengo muchos casos, muchas consultas, lamentablemente, de personas que ni siquiera tenían home banking. Y en cuestión de menos de 5 minutos, una persona técnicamente o supuestamente estaría abriendo su cuenta de home banking, inmediatamente pidiendo préstamos bancarios e inmediatamente transfiriéndolos a cuentas ubicadas en otras provincias que nada tienen que, claro, ver o que nunca estuvieron relacionadas con el consumidor.
Para el sistema, digamos que eso sería fácil de detectar.
No es complicado. Y otra falta también, que sí las vemos en otras plataformas de comercio electrónico y de billeteras electrónicas, es la doble autenticación, ¿sí? Porque hoy en día un delincuente accede fraudulentamente a esas claves, engañando mediante dolo, con la intención de engañar a la víctima, accede a esas credenciales y ya es dueño de esa cuenta, ¿sí? Siendo que cuando un consumidor quiere acceder a un préstamo por vías tradicionales, tiene que cumplir muchísimos requisitos. Uh-huh. Y de esta manera son préstamos preaprobados que se adjudican inmediatamente sin mayores recaudos. Entonces, esto también, vemos que el banco realmente le deja en bandeja al delincuente la comisión del delito. Y la víctima es un simple peón, víctima de tanto del ciberdelincuente como de la entidad bancaria que no lo protege y no protege sus intereses económicos, tal como se lo exige la Constitución Nacional y las leyes que en consecuencia se han dictado, en su carácter de proveedor en esta relación de consumo que los une.
Bárbara, ¿qué pasa una vez que a mí me sacaron un préstamo a mi nombre, por ejemplo, y se lo mandaron a otro lado? ¿Qué posibilidades tengo yo de accionar para que, bueno, no me cobren primero el préstamo que no saqué? ¿Eso es rápido? ¿Es un paso administrativo solamente? ¿Los bancos rápidamente solucionan la situación? ¿O cómo está en ese caso la problemática?
Hasta ahora ningún banco ha dado respuesta y ha debitado automáticamente al consumidor las cuotas, a pesar de un rechazo expreso de la firma electrónica, ¿sí? Y al menos en los casos que yo he llevado a la justicia, un rechazo, a pesar de que se haya rechazado haber firmado electrónicamente ese mutuo, ¿sí? O ese préstamo bancario, que es un contrato de adhesión y es un contrato que genera una relación de consumo entre el banco y o que se da en esta relación de consumo que el cliente ya tiene con el banco, y a pesar de haber rechazado, digamos, haber pedido ese préstamo, el banco igual está descontando. Lo fundamental para la víctima es inmediatamente que se da cuenta de la estafa, avisar al banco, y algo que me olvidé mencionar, que los bancos tampoco le otorgan a los clientes. Estos delitos transcurren, no se dan, en tiempos en donde nadie atiende en el banco, ¿sí? Un día feriado, sábado, domingo, viernes a la tarde. Entonces,
contando con unas horas como para que la persona afectada no pueda corroborar o comunicarse con el banco, por ejemplo.
Exactamente. El banco ofrece un servicio 24/7, pero no ofrece un servicio de reclamo acorde a esta posibilidad de pedir un préstamo en cualquier horario, cualquier día, ¿sí? Entonces, las víctimas, la primera reacción que tienen es llamar a ese teléfono que figura detrás de la tarjeta de débito, ¿sí? Pero aún haciendo así, el banco no se da por aludido e igual transfiere y permite las transferencias del préstamo. La víctima tiene que anoticiar al banco lo antes posible y hacer la denuncia penal, porque esto es un delito. Una vez que esto se haga, lo ideal sería que los bancos dieran ya a esta altura de público conocimiento de la comisión de estos delitos una solución administrativa sin que el consumidor deba transitar mayores inconvenientes. Esto no estaría ocurriendo, por ello lo ideal es inmediatamente intentar ir a la justicia, pedir una medida cautelar. Ya puedo decir o adelantar que los juzgados civiles mendocinos, en los casos que yo he presentado, han actuado de manera inmediata, algunos dentro de las 24 horas, ordenando a los bancos que dejen de debitar. Y sí tendrá que transitar el consumidor un proceso de consumo, sí, que nosotros en Mendoza tenemos un proceso, o sea, un procedimiento civil en los juzgados muy lubricado, muy bien pensado en protección al consumidor, que es mucho más rápido, y en este proceso, bueno, pedir justamente la nulidad de ese préstamo, porque supuestamente el banco lo adjudica al cliente porque se usaron sus credenciales, pero esto no es suficiente para tener como dado el consentimiento por parte del consumidor para haber contratado ese préstamo.
Bueno, la verdad que es un tema que da para muchísimo por la variedad de formas en las que se puede incurrir en un delito informático, así que evidentemente hay mucho para concientizar todavía y bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto.
No, yo les agradezco a ustedes y realmente celebro estos espacios porque es fundamental la difusión de que existen estos delitos y de cómo son las formas de prevenirlos, ¿sí? Nunca jamás dar mis claves, mis datos, y tener en cuenta que aunque el delincuente esté tratando de engañarme, las cuentas bancarias no se traban para hacer transferencias, no se requieren autorizaciones ni trámites en el cajero. Entonces, si algún delincuente le plantea esto con alguna excusa tentadora, más en esta situación económica apremiante que atravesamos, como por ejemplo que alguien ganó un premio, que alguien ganó un dinero o que le corresponde un beneficio social, bueno, simplemente se lo pueden transferir. No hace falta ir al cajero, no hace falta otorgar ningún dato ni nada. Eso es importante decirlo para que ya no hayan más víctimas de estos delitos.
Absolutamente. Bueno, gracias por estos consejos del final entonces y que tengas buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Bárbara Peñalosa es abogada, especialista en delitos informáticos y bueno, no, abre una puerta que son muchísimas las formas, puede ser a través del cajero, puede ser pidiendo préstamos, puede ser por WhatsApp, por correo electrónico, hay muchas formas de hacer vaciamientos de cuentas, por ejemplo, porque es claro, estamos ahora ante un mundo enorme que uno solo conoce a nivel usuario y hay hackers, especialistas informáticos que no debe ser nada difícil, evidentemente, bueno, cometer este delito.
Y otra cosa, dice, si, a ver,